Hermanos, vivimos en un mundo obsesionado con la superación personal, con el autoestima, con el éxito, con elevar tu autoestima. Y cuando las personas hoy en día, bombardeadas con esa filosofía, comienzan a ver la perspectiva del arrepentimiento, ven en el arrepentirse como una señal, para algo para evitar. Si yo quiero aumentar mi autoestima, si yo quiero superarme personalmente, ¿verdad? Y ser una persona de éxito, pues el arrepentimiento me va a hacer ver como alguien débil. Si yo digo algo y después cambio de parecer, nos da esa apariencia, ¿verdad? De inseguridad, tal vez. Mi esposa me estaba platicando estos días acerca de cómo era su papá antes de conocer a Cristo, también un poquito ya estando en la iglesia. Ella tuvo un papá muy rígido, muy duro. Por eso también es una persona más disciplinada, algo con lo que yo lucho, que el Señor me mandó, ¿verdad? La ayuda idónea. Sí, y su padre, como una persona rígida, era: lo que yo digo se hace y no hay vuelta atrás. Si digo sí es sí, si digo no es no. Y punto. Pero papá, déjanos ir con unos amigos. Y me cuenta cómo una ocasión una de sus amigas le dijo: no te dejó ir tu papá con nosotros. Pues déjame decirle, yo lo puedo convencer. Mi mamá puede convencer a tu papá. Y ella le dice: no, ni le digas, porque nos va a ir peor. Él es así, ¿verdad? Rígido. Porque, y analizando, ¿verdad? Un poquito es esto. ¿Sabes qué? Mi autoridad aquí es la que se hace. Y el hecho de yo cambiar, de que te digo una vez no y después te cambio así, quizá eso me va a hacer ver como débil. Quizá eso podría traer alguna apariencia de inseguridad. Y por eso, aún nosotros como creyentes, hermanos, muchas veces luchamos con esto, con nuestra necesidad de arrepentirnos. Quizás sí admitimos errores y faltas, ¿verdad? Sí decimos: pues yo sí a veces me equivoco, a veces digo una mentirita, pero realmente no estamos arrepentidos. Nos refugiamos en la idea de todo el mundo lo hace, ¿verdad? A ver, ¿quién nunca ha cometido pecado? Cuando usted está hablando con alguien del Evangelio y tú eres pecador, pues sí, ¿verdad? ¿Quién no es pecador en este mundo? Todos hemos pecado. Pero no hay arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es esencial en el Evangelio. Como lo decíamos, cada predicación, cada vez que el Evangelio se presentaba, traía la marca de un llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista comenzó su ministerio y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comienza su ministerio, en Mateo capítulo 4, Él comienza hablando acerca del arrepentimiento y llamando fuerte a los escribas, fariseos, a volverse. En el libro de los Hechos encontramos a Pedro, después de la ascensión de Cristo, yendo al templo, en ese mensaje que él dio, llamando al arrepentimiento: arrepiéntanse y conviértanse para que sean perdonados vuestros pecados y vengan del Señor tiempos de refrigerio. El apóstol Pablo vez tras vez predicaba: necesitan arrepentirse. Y ahora, esa palabra arrepentirse es interesante en el tiempo verbal en el que está puesta. Habla de una acción continua. No habla solamente de algo que tú haces una sola vez en tu vida y ya entonces eres cristiano. Habla de algo que distingue a todos aquellos que caminan en la vida, que han aceptado la fe de Cristo Jesús. El arrepentimiento, hermanos, es una señal de todos los que verdaderamente han creído en Cristo Jesús como su Salvador. Hermanos, entendemos que el llamado de la Biblia es a vivir una vida de arrepentimiento día tras día, hermanos. Sin embargo, hemos reducido muchas veces el arrepentimiento a simplemente sentimientos de culpa. Creemos que el arrepentimiento son algunas confesiones, ¿verdad?, que no vienen de un corazón que ha sido verdaderamente quebrantado por Dios, que ha sido verdaderamente abierto y que puede ver con claridad el pecado, la falta cometida, y que confiesa con todo su corazón. A veces el arrepentimiento solamente es algo externo, algo superficial, como cuando éramos niños. Recuerdo mucho, ¿verdad?, en mi infancia, y mi mamá nos iba a pegar, o mi papá, ¿verdad?, que nos pegaba siempre, los papás pegan más duro. Y viene, y mi papá, ¿y qué es lo que los niños dicen? No, mamá, ya no me pegues, ya me voy a portar bien. Yo ya prometo que ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Perdóname, papá, ya no lo voy a hacer. Y después el niño, ¿verdad?, si se sale con la suya y no le pegan por alguna cuestión, lo vuelve a hacer. Él tiene que volver a pegar, ¿verdad? A llamar la atención. Es solamente algo superficial. Y muchas veces en la vida cristiana sucede lo mismo. El arrepentimiento, hermanos, es más que confesión. Es mucho más que lamentarse o sentirse culpables por haber hecho algo malo. Va mucho más allá profundo. Y quiero comenzar diciendo que el arrepentimiento es una obra de Dios, hermanos. El arrepentimiento es algo que Dios produce en el corazón. Al igual que la fe es un regalo, es un don de Dios, como dice Efesios capítulo 2. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Hebreos. Hebreos 12, versículo 16 y 17. Hebreos 12, 16 y 17 es un llamado, ¿verdad?, a todos los creyentes a tener cuidado de nuestro corazón. Y nos va a dar el ejemplo de un hombre, Esaú. Y vamos a leer estos dos pasajes, esos dos versículos, Hebreos 12, versículo 16 y 17. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo juntos, dice así. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hermanos, ¿ha conocido a una persona que dice, voy a vivir toda mi vida como yo quiero, y al final, ya cuando sea un anciano, cuando esté en el lecho, en mi cama, al final de mis días, ahí voy a recibir, ¿verdad?, a Jesús, ahí voy a aceptar y ahí voy a tomar la decisión? Hermanos, no existen esas personas. No existen. No es posible. Porque el arrepentimiento no es una obra que nosotros... Eso es, las personas piensan eso porque creen que tienen la idea de que arrepentirse es algo que yo puedo producir con mi corazón. Algo que... una decisión que yo puedo tomar, ¿verdad?, al final de mi vida, después que haya disfrutado la buena vida. No existe. Y este pasaje nos enseña, mira, el arrepentimiento no tiene nada que ver con alguna decisión personal. De hecho, en nuestros pecados estamos muertos, en nuestros delitos y pecados. Somos muertos. Y este pasaje nos dice, Esaú, mira, él desechó y después quiso arrepentirse y la buscó con lágrimas, buscó la bendición, pero fue desechado. Dice versículo, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vivir una vida desechando a Dios, desechando a Dios, desechando a Dios, endurece tanto el corazón que cuando alguien verdaderamente quisiera de alguna manera buscar a Dios, no hay arrepentimiento. No puede, el corazón está tan endurecido por el rechazo y el rechazo y el rechazo a Dios, que al final de su vida no, ni siquiera tiene el deseo de buscar a Dios. No existen esas personas. ¿Qué pasajes podemos ver, hermanos? Voy a leerlos nada más. Dice Hechos capítulo 5, versículo 31. A este, hablando de Jesús, la predicación de Pedro, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, dice, arrepentimiento y perdón de pecados. Dios levantó a Cristo sobre todos para poder darle a Israel arrepentimiento. Dios es, a través de Cristo, a través de su obra en la cruz, Dios es el que produce en nosotros y el que da el arrepentimiento. Hechos, igual, capítulo 11, versículo 18, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios. Es el reporte de que también a los gentiles, ellos han recibido el Evangelio. Y ahí en Hechos capítulo 12, Dios abrió el corazón de Lidia. Y miren lo que decían estos hombres. Dice, de manera que también a los gentiles, dice, ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Dios es el que produce el arrepentimiento en el corazón para vida eterna. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, el arrepentimiento verdadero es una obra de Dios. No es el resultado de mi deseo o de mi esfuerzo para con Dios. Es una obra sobrenatural de Dios. Si usted estaba batallando, y hablaba hace rato con una hermana, ¿verdad? A veces batallamos con cosas en nuestra vida cristiana, como por ejemplo, un hijo rebelde. Y alguien por el que usted lucha y le dice, y su esposo, ¿verdad? Su esposa. Quizá con un familiar que no quiere escuchar el Evangelio y usted le ha hablado y vez tras vez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hermano, ore. Como dice Pablo, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, porque Dios abra sus corazones, abra su entendimiento, para que ellos puedan entender su necesidad de volverse a Dios. Ore por ellos. El arrepentimiento, hermanos, verdadero, es una obra de Dios en el corazón. Y quiero que veamos dos cosas acerca del arrepentimiento, dos implicaciones ¿de qué es el verdadero arrepentimiento? Y vamos a ver en primer lugar, el arrepentimiento es una obra de Dios acompañada de tristeza. Acompañada de tristeza. Isaías 55, versículo 6 y versículo 7, dice así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muchos de nosotros sabemos que la palabra griega para hablar del arrepentimiento es metanoia, como un cambio de mente, un cambio de dirección. Y este pasaje nos recuerda cómo es el arrepentimiento, o cómo debe ser el arrepentimiento. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿y qué? Y vuélvase a Jehová. El arrepentimiento, más que un cambio intelectual, más que un cambio emocional o mental, es un cambio de todo nuestro ser. Implica un cambio de mente, un cambio de voluntad, un cambio de vida, un cambio total de la dirección en la que yo voy. Aferrado a mi pecado, buscando mis caminos y volver a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y el sentido en el que Jesús usaba la palabra vez tras vez con el pueblo de Israel era un llamado a dejar su camino de rechazo a Dios y volverse al Dios verdadero, al Mesías. Jesús lo usaba para referirse a un repudio de la vieja forma de vida y una búsqueda desesperada de la salvación que solamente está en Dios a través de Cristo Jesús. Hace unos meses, me parece, hablábamos del arrepentimiento de Judas. No sé si algunos de ustedes lo recuerdan. Es un cambio de dirección, pero es un cambio de dirección a Dios. Judas, dice el pasaje, ahí en Lucas también, que él entregó arrepentido el dinero. Dice que estaba arrepentido, pero ¿hacia dónde corrió? A ahorcarse. Su vida siguió en la misma dirección. Solo fue a hacer algo peor. Y eso es lo que Jesús nos llama, un cambio de dirección, un cambio total en nuestra vida. Y ese cambio, hermanos, siempre está motivado por una tristeza profunda en nuestro ser. Y ese es nuestro primer punto. El arrepentimiento es una obra de Dios sobrenatural, acompañada de una tristeza profunda. Quiero que lean conmigo, aquí sí necesito su compañía en este pasaje, 2 Corintios capítulo 7. Vamos a leer versículos 9 y versículo 10. Uno de los Corintios 7, versículo 9 y versículo 10. ¿Lo leemos juntos? ¿Lo tenemos, hermanos? 9 y 10. Dice así: Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo les había escrito una carta a los Corintios, primera a los Corintios, y hablando fuertemente, señalando el pecado y buscando con palabras duras el arrepentimiento de la iglesia en Corinto. Y ahora él recibía noticias de que algo había cambiado en la iglesia tras esa carta tan fuerte. Y él dice: yo me gozo de que hayáis sido contristados. Ellos se habían puesto bien. Pablo les habló bien duro. Y cuando usted le habla duro a su hijo, él no está muy contento. Cuando usted lo regaña y le alza la voz y dice: eso está mal. Ay, se ponen... hay tristeza. Dice más adelante, sigue diciendo: no me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, para salvación, de que no hay que arrepentirse. Dice ahí más adelante. Hermanos, es un cambio el arrepentimiento movido, que implica, perdón, una tristeza profunda en nuestro ser. Dice Wayne Grudem: la simple tristeza por nuestras acciones, o aún el remordimiento profundo por nuestras acciones, no constituyen un arrepentimiento genuino, a menos que vaya acompañado por una decisión sincera de olvidarse del pecado que se ha cometido contra Dios. Una tristeza mundana puede involucrar gran dolor por las acciones cometidas y probablemente también temor por el castigo o las consecuencias, pero no una renuncia genuina por el pecado, ni un propósito firme de olvidarse de él en la vida. Hermanos, recuerdo una vez en UCLA estar hablando, platicando con un joven, y él estaba muy, muy triste. Él, pues lo tuvieron que sacar, ¿verdad?, de la universidad. Me platicaba él cómo estaba, en verdad, él decía: yo estoy arrepentido porque había cometido un pecado con una señorita. Pero lo que yo noté, que su temor más era las consecuencias. Que realmente su tristeza era por las consecuencias, que lo iban a sacar de la universidad, que iba, no sé, lo que iban a decir las personas de él. Que realmente un dolor por el pecado que se había cometido. Hermanos, la tristeza que el mundo produce, la tristeza que no es arrepentimiento, la tristeza del mundo, dice aquí Corintios, es un temor a las consecuencias que nuestro pecado puede producir en nuestra vida. Pero la tristeza que produce arrepentimiento verdadero en nuestro corazón es una tristeza por lo que nuestro pecado representa contra Dios. Una ofensa a un Dios grande, una ofensa a un Dios glorioso y santo, una ofensa para la grandeza y la gloria de Dios. Entonces entendemos contra quién hemos pecado, no solamente por las consecuencias que vienen, sino sé que yo he ofendido la gloria de Dios, he pisoteado su nombre, me he rebelado contra él, lo he ignorado toda mi vida, me he apartado de él cada momento. Y entendemos quién es Dios, y entendemos lo que hemos hecho contra Dios, y hay una tristeza profunda en nuestro corazón, y volvemos a Él. Y dejamos nuestro camino, y buscamos a Jehová, el cual es grande en misericordia. Hermanos, eso es lo que es. El arrepentimiento verdadero va implicado en el arrepentimiento verdadero, una tristeza, no por las consecuencias, sino por el Dios grande al que hemos ofendido, el Dios grande contra el cual pecamos. Hermanos, y en segundo lugar, el arrepentimiento no solamente implica una tristeza. Y hermanos, debe haber tristeza en nuestro corazón. Debemos examinar nuestro corazón cada vez que cometemos un pecado, si verdaderamente hay dolor en nuestro ser por lo que hemos hecho contra el nombre de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, el arrepentimiento verdadero también implica, es una obra de Dios acompañada de frutos de arrepentimiento. Hermanos, muchas veces podemos enfatizar tanto que la salvación es, que la justicia es solo por la fe, que olvidamos que la fe sin obras está muerta. La justificación por fe ante ante Dios no está peleada por la justificación por las obras ante los hombres. De hecho, es lo que dice el autor de Santiago. Santiago escribe y dice que la fe sin obras es una fe muerta. No hay verdadera fe. No hay verdadero arrepentimiento si no hay un resultado, un fruto. Y Cristo mismo los decía, por sus frutos los conoceréis. Evalúalo, ve su vida. Y ahí nos damos cuenta. Mateo habla de frutos dignos de arrepentimiento en la predicación de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 7 al 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y Pablo en el libro de los Hechos menciona acerca de hacer obras dignas de arrepentimiento. Hechos capítulo 26, versículo 19 al 20. Hermanos, esto es cuando uno puede ver cuando hay un arrepentimiento verdadero. No solamente hay una tristeza profunda por el Dios contra el cual pecamos. Hay también en nuestro corazón, hermanos, un deseo y una vida que tiene el deseo de dar frutos dignos de arrepentimiento. Un predicador del siglo pasado, él siempre hablaba en contra de este famoso llamado al altar, que se hizo muy popular en los años de los 1900. Ese llamado que nosotros a veces vemos, sobre todo cuando viene un predicador de fuera, cuando viene alguien invitado y de repente hace una invitación al final y empieza a decir, sí, si estás arrepentido, si verdaderamente Dios ha tocado tu corazón, pues pasa al frente, ¿verdad? Y dobla tus rodillas y ven, está. Y esa forma de evangelismo se popularizó mucho en esa época. Pero si usted lo ha visto muchas veces y un hermano platicaba con él esto también, a veces cientos de personas aquí al frente doblando sus rodillas y al otro día parece que no pasó nada, parece que no verdaderamente, pues no había habido un cambio verdadero, solamente fue emocionalismo. El piano tocaba suavemente atrás, ¿verdad? La voz del predicador cambiaba y era una manera de atraer a las personas al altar. Y este predicador, Tozer, dijo una vez, no venga aquí llorando su arrepentimiento. Dice, mejor vaya a su casa y vívalo. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos habla a través de una predicación y decimos, sí, verdaderamente estoy mal, verdaderamente voy a cambiar, verdaderamente, y usted quizás se siente triste, pero hay algo que no sucede. No hay frutos de ese arrepentimiento. Salimos de aquí y se nos olvidan las decisiones, ¿verdad? Ya nos fuimos a comer con la familia, nos fuimos para allá a ver el partido de fútbol y de repente ese arrepentimiento ya no está. Un arrepentimiento fácil. Hermanos, una de las evidencias de que alguien se ha arrepentido verdaderamente es que muestra ese arrepentimiento. Por ejemplo, restituye el agravio. ¿Recuerda en la historia de Zaqueo, Lucas capítulo 19? Cuando él dice, Señor, yo si he defraudado a alguien, se lo voy a devolver. ¿Cuántas veces? ¿Alguien recuerda? ¡Cuadruplicado! ¿Y sabe qué dijo Jesús? Verdaderamente la salvación ha llegado a esta casa. ¿Cómo supo Jesús que él verdaderamente creía que él se había arrepentido? Porque había un fruto, había un deseo de cambio, había, mira, no me importa ya el dinero, porque ahora conozco a Cristo, y yo soy un defraudador, y él quería restituir el agravio. Él podía ver su corazón, Jesús podía ver el corazón de Zaqueo, pero también vio su cambio de vida, vio su cambio en su actitud, vio frutos de arrepentimiento. Recuerdo una vez también platicando con un joven, él, creo que ya les había comentado, estuvimos orando mucho por él, buscándole también, había robado a su mamá y se había ido de casa. Y llegó conmigo y me dijo, hermano, es que estoy arrepentido, ya no quiero. Muy bien, qué bueno que el Señor te está hablando. Y me decía, no, es que ya entiendo que he pecado contra Dios y estoy haciendo las cosas mal. Está muy bien. Pero ahora tienes que restituir. Si verdaderamente hay arrepentimiento en tu vida, tienes que devolverle a tu mamá lo que le robaste. No, pero es que no, no, es que yo nada más estoy, me siento triste y quiero volver a mi... Sí, 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 está bien, pero necesitas restituir. Si verdaderamente estás arrepentido, necesitas tratar, necesitas buscar restablecer esa relación, ¿verdad? Y restituir lo que has hecho. Dar frutos de arrepentimiento, no solamente decir, ¿verdad? Estoy arrepentido y me siento tan mal por lo que he hecho. ¿Qué es lo que dice Pablo en Efesios 4:28? ¿Recuerda? Habla de la restitución. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino... ¿Alguien recuerda? Trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Restitución. ¿Estás arrepentido? ¿Has venido a la fe de Cristo Jesús? ¿Eras un ladrón? Muy bien, ahora tienes que trabajar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es lo que hay que restituir? La palabra corrompida, sino la qué... La que sean es la para la necesaria edificación, gracias hermano. Restituir. Y cuando hay arrepentimiento verdadero, buscamos restituir el agravio. Bueno, la única manera de saber si tu arrepentimiento fue genuino o no, es viendo el fruto en tu propia vida. El arrepentimiento no significa que jamás vas a volver a pecar. No quiere decir que, ok, ya me arrepentí de mis pecados y vengo a la fe de Cristo Jesús y ya nunca voy a volver a pecar. No es un escudo contra el pecado. Sino quiere decir que cada vez que peques, te dueles por tu pecado. Pero ese dolor te hace correr a Cristo, a reconocer tu necesidad de un Salvador, tu necesidad de un Redentor. Y como dice el canto, me aferro a Cristo, quien por mí murió. En cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi vida entera entrego con loor. Me aferro a Cristo. La buena noticia, hermanos, es que si corremos a Él, tenemos la promesa de que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, dos maneras de poder ver si verdaderamente hay arrepentimiento en el corazón. Arrepentimiento es una obra de Dios, como lo dijimos, que va acompañada, hermanos, de una tristeza profunda. Pero también es una obra de Dios que va acompañada, hermanos, de frutos de arrepentimiento. Bueno, no se trata de que usted nunca va a pecar. Sabemos que la palabra de Dios, por la palabra de Dios, que un creyente va a caer en pecado. Sabemos que muchas veces somos como Pablo, cuando él escribía a los romanos en el Romanos capítulo 7. Y él decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y reconocemos que somos pecadores y sabemos que pecamos día tras día, que hay una ley en nuestros miembros que nos lleva cautivos, es la ley del pecado. Pero hermanos, una cosa es que un creyente cometa el pecado que aborrece. Pablo dice, yo no quiero cometer el pecado y aún así muchas veces hago lo que no quiero. Una cosa es que el creyente cometa el pecado que él aborrece y una cosa muy diferente es que la vida de esa persona está marcada por el deleite en el pecado y la desobediencia continua y la rebeldía continua. Y dice que está arrepentido, pero ve su vida y hay rebeldía y rechazo a Dios y a su palabra. No es un asunto de perfección, hermanos. Es un asunto de dirección. Es un asunto de dirección. De frutos y de la obra sobrenatural de Dios en la vida. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia. Hermanos, ¿cómo es nuestro arrepentimiento? ¿Cada cuánto lo practicamos en nuestra propia vida? Muchas veces, hermanos, una oración que mi esposa y yo tratamos de orar el uno por otro es porque el Señor nos dé arrepentimiento. Porque yo me levanto un día y yo creo que estoy bien con Dios. Porque yo siento que mi corazón está bien con Dios. Leí mi Biblia, hice todas las cosas espirituales, ¿verdad? Y tenemos nuestro devocional en casa y vamos a la iglesia y servimos en la misión. Y hay pecado en mi corazón, pero decido pensar que todo está bien en mi vida. Y le pedimos al Señor, vez tras vez, hermanos, y es un ejercicio que debemos desarrollar. Señor, dame arrepentimiento. Permíteme ver mi pecado como es y entender que estoy ofendiendo a un Dios grande. Permíteme ver que cada mentirita es una ofensa. No, 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 la mentira no es grande por quien afecta en esta tierra. La mentira es grande por a quien afecta. Porque afecta a la gloria de Dios, de un Dios grande y glorioso. Permíteme ver que estos pensamientos, Señor, son una ofensa a tu nombre y a tu santidad. Permíteme ver que eso que estoy guardando en mi corazón, Señor, es un pecado que tú aborreces en mi vida. Dame arrepentimiento. Permíteme entender la maldad de mi corazón. Y que el Señor produzca en nosotros, hermanos, esa tristeza que es según Dios, que nos lleva a buscar a Cristo, a aferrarnos a Cristo. Pero no solamente esto, que podamos dar frutos de arrepentimiento. Buscar el restituir. Aquellos pecados que nos están sometiendo. Decirle, Señor, dame de tu gracia. El Señor produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si yo lucho contra este pecado, Señor, ayúdame. Poder dejarlo. Poder dar fruto de santidad. Alguien dijo una vez una frase. No soy lo que quiero ser. No soy lo que debo ser. No soy lo que un día seré. Y no soy lo que era. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Hermanos, que nuestra vida esté marcada por una búsqueda constante de un arrepentimiento para con Dios, de una relación íntima con Él. Padre, gracias por tu palabra, gracias. El llamado al arrepentimiento.